Bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. Incautación de cámaras y 50 alumnos investigados. La denuncia de abuso sexual que conmociona al Colegio San Ignacio El Bosque.
Titular de un artículo del periodista Víctor Rivera para LaTercera.com.
Lamentamos profundamente la vulneración sufrida por un grupo de alumnas, y más aún, que esto haya sucedido en el lugar donde todas y todos deben sentirse seguros y protegidos, su colegio.
De esta manera, a través de un comunicado público, la directora del Colegio San Ignacio El Bosque, Luz María Acle, abordó el caso que complica a la comunidad del establecimiento educacional ubicado en la comuna de Providencia, pues dejó de ser un problema interno y ya se transformó en uno con implicaciones judiciales. La Fiscalía Oriente, a través de su oficina de género, abrió una investigación por la presunta participación de 50 alumnos de primer y segundo medio por actos de connotación sexual en contra de una veintena de niñas de séptimo y octavo básico.
Pero, ¿cómo se desencadenó esta historia?
El caso tuvo su origen el viernes 31 de marzo, durante el segundo recreo, cerca del mediodía. Las alumnas, según ha podido reconstruir el Ministerio Público hasta ahora, quisieron reunirse con la directora del establecimiento para hacerle ver que estaban siendo víctimas de hostigamientos por parte de alumnos de esos cursos. En modo de protesta, ese viernes, las estudiantes asistieron a clases con poleras de colores, faldas y petos, como una manera de desafiar el código de vestir que el colegio tenía establecido para las jornadas de Jeans Días. Todos pueden ir con jeans y la polera del San Ignacio. Luego de reunirse con parte de la directiva del colegio, decidieron iniciar una protesta en uno de los patios del colegio, denunciando supuestas conductas abusivas de los alumnos de los cursos del ciclo de media. Hasta ahí, todo quedaba en gritos entre las mujeres y los hombres. Terminada la manifestación, las adolescentes de séptimo y octavo básico enfilaron hacia sus salas. Pero, y así lo ha podido establecer hasta ahora la fiscalía, de pronto fueron abordadas en una especie de encerrona por parte de unos 50 alumnos de primero y segundo medio,
aprovechándose de su superioridad numérica.
Fue ahí, en los pasillos que dan a las salas, que los alumnos denunciados habrían
tocado, manoseado
y extremado el contacto físico hacia las niñas de aproximadamente 13 años. Dado que comenzaron a escucharse gritos, algunos compañeros de las adolescentes y también algunos profesores intervinieron y lograron frenar la situación. A partir de eso, los apoderados de las niñas llamaron a carabineros, quienes llegaron hasta el establecimiento para indagar lo ocurrido. Tras levantar los primeros antecedentes, el Ministerio Público ordenó incautar las cámaras de seguridad que tiene el colegio en su interior y también identificar a todos los agresores denunciados. Esto último es fundamental para el ente persecutor, pues deben definir las edades de los estudiantes para determinar si tienen más de 14 años, lo que los haría imputables de delito ante la justicia. El impacto del caso de la comunidad escolar derivó en que la Superintendencia de Educación iniciara una fiscalización en el colegio para determinar si cumplen o no con los protocolos de prevención necesarios. El propio ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, señaló que
desde el Mineduc estamos en contacto con la comunidad del Colegio San Ignacio El Bosque y Superduc iniciará fiscalización. Para prevenir, es fundamental entregar a los equipos educativos herramientas para erradicar la violencia de género, y en eso estamos trabajando.
En esa misma línea, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, escribió en su cuenta de Twitter:
Nuestro proyecto de ley integral dispone obligaciones para prevenir discriminación y acoso a niñas y adolescentes, clave para evitar hechos como los denunciados.
El colegio, en tanto, también se hizo parte de la causa penal en curso, pues interpuso una denuncia en el Ministerio Público para disponer de todos los antecedentes necesarios para esclarecer el hecho. Además, durante la jornada de este lunes no hubo clases. Los alumnos acusados e identificados hasta ahora fueron suspendidos y durante esta semana se realizarán jornadas de reflexión con la comunidad escolar y apoderados. La tarde de este lunes, la Comisión de Seguridad del Senado se reunió para discutir el proyecto Ley Naim Retamal y las 22 indicaciones ingresadas por el Ejecutivo y parlamentarios. Dicha instancia espera revisar la totalidad de la iniciativa para que este martes se pueda votar en sala por todos los senadores. Ahora, la historia es que la indicación más controversial tiene relación con precisar la legítima defensa privilegiada de las policías. Según indicó la ministra del Interior, Carolina Toa, el objetivo es legislar de
manera prudente, selectiva y acotada.
No obstante, la propuesta no contó con el respaldo de los miembros de toda la comisión. Los senadores de Chile Vamos, Felipe Catt, Manuel José Asandón y Alejandro Kuzanovich lo rechazaron. Ante la negativa, Carolina Toa y su par de justicia, Luis Cordero, se retiraron de la comisión ya que
el rol colegislador queda totalmente incapacitado
tras el rechazo de la indicación más importante y el corazón del proyecto.
Es un error, pero están en su derecho,
les advirtió el presidente de la Comisión de Seguridad, Felipe Catt.
Nosotros acá seguiremos legislando hasta total despacho.
Ahora solo queda que el hemiciclo se manifieste al respecto durante este martes. En su indicación, el gobierno propone dejar de lado el Código Penal y pasarse al Código de Justicia Militar. En ese sentido, plantea introducir al artículo 410 del Código de Justicia Militar dos nuevos incisos. En primer lugar, que
respecto del carabinero que haga uso de su arma, se entenderá que hubo necesidad racional en su uso si se hace para impedir o tratar de impedir la consumación de delitos que atenten contra su vida o gravemente contra su integridad física. Esto, no obstante, los tribunales, según las circunstancias y si éstas demostrasen que no había necesidad racional de usar las armas en toda la extensión que aparezca, podrán considerar esta circunstancia como simplemente atenuante de la responsabilidad y rebajar la pena en su virtud en 1, 2 o 3 grados.
Luego que
en las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público por los hechos previstos en este artículo, deberá considerar al funcionario de Carabineros como víctima o testigo, según corresponda, para todos los efectos legales, a menos que las diligencias de investigación permitan atribuirle participación punible. En cualquier caso, si en cualquier momento de la investigación se le atribuyere participación en un hecho punible, podrá hacer valer las facultades, derechos y garantías a los que se refiere el artículo 7 del Código Procesal Penal.
Esto se suma a lo ya establecido en el artículo 410, que establece:
además de las excepciones de responsabilidad establecidas, será causal eximente de responsabilidad penal para los carabineros el hacer uso de sus armas en defensa propia o en la defensa inmediata de un extraño al cual, por razón de su cargo, deban prestar protección o auxilio.
Así, ante los cuestionamientos de la oposición sobre la legítima defensa de los uniformados cuando el propio carabinero o tercero están en riesgos, Toa dijo que
la presunción de inocencia está para todo el mundo en cualquier caso, policía o no policía. Cualquier persona que es acusada, hay presunción de inocencia. A eso se le agrega que las policías tienen un eximente de responsabilidad, ya que tienen un respaldo para usar el arma. A esto se le suma una presunción legal, donde se va a presumir que el arma se usó correctamente, y en ese caso es en defensa propia.
En forma unánime, la Comisión de Constitución del Senado aprobó la idea de legislar sobre el proyecto que suprime o modifica la intervención de notarios en trámites, actuaciones y gestiones determinadas. Con ello, la iniciativa, que cumple su segundo trámite, quedó en condiciones de ser votada en general por la sala. Así, en lo fundamental, el proyecto busca modificar diversos cuerpos legales para suprimir o modificar la intervención de un notario en diversos trámites, actuaciones y gestiones. Esto con el propósito de disminuir los trámites o diligencias que deben realizarse ante o por un notario, cuando no es estrictamente necesario para el buen cumplimiento de dichos trámites o diligencias. Con todo, previo a la votación, la comisión escuchó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, y al vicepresidente notario de la Asociación de Notarios y Conservadores, Alfredo Martín. El ministro Cordero explicó que esta iniciativa apunta a identificar y suprimir qué trámites se están desarrollando como exigencias notariales sin que éstas sean exigibles. Agregó que la propuesta plantea evitar exigencias de documentos autorizados ante notario por parte de la administración pública cuando existen otros medios propios para eso. En tanto, el vicepresidente de la Asociación de Notarios y Conservadores manifestó que le corresponde exclusivamente a las autoridades e instituciones pertinentes determinar cuál es el grado de seguridad y certeza que se pretende otorgar a un determinado acto, contrato o documento con la intervención notarial y en cuáles trámites se podrá prescindir de la reducción de escritura pública. Indicó que
estamos de acuerdo en simplificar algunos trámites, fundamentalmente aquellos que se refieren a hechos propios, teniendo especial cuidado con aquellos trámites que tienen efectos en derechos de terceros, que tienen efectos patrimoniales o se refieren a actos de familia.
Por unanimidad, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la petición de un grupo de parlamentarios para crear una comisión que investigue la situación carcelaria del país. La instancia indagará en los actos del gobierno en esta materia, particularmente de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos e Interior y Seguridad Pública. También las acciones realizadas por la Agencia Nacional de Inteligencia, Gendarmería y otros órganos que resulten competentes. La idea es recopilar antecedentes sobre el déficit de infraestructura penitenciaria y las condiciones de hacinamiento y sobrepoblación que afectan a los centros de reclusión. Así también investigarán la gobernanza penitenciaria, las medidas de control para enfrentar extorsiones y otras conductas ilícitas de bandas criminales. Junto a esto, también evaluarán el tratamiento y distribución de reclusos según el nivel de criminalidad. En la petición se argumenta que, en el último año, el número de personas privadas de libertad aumentó en un 15%. Agrega que al 1 de febrero existían 46.740 personas recluidas, de las cuales cerca de un 11% son de nacionalidad extranjera. Esto ha generado un desafío para el control de la población penal y la eficiente administración de los recursos de los recintos penitenciarios. En junio de 2022, se detectaron 24 casos de extorsión al interior de los centros penitenciarios, lo que evidenció un alza de esta práctica. La alerta frente a esta situación es que reos de menor peligrosidad son incorporados a bandas criminales, afectando además sus posibilidades de reinserción social. La comisión así contará con 90 días para evacuar su informe. El objetivo es que pueda conocer y evaluar las medidas tomadas desde el Ejecutivo y las que implementará en lo sucesivo para enfrentar la crisis. Y por unanimidad, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado el proyecto que modifica la Ley General de Bancos para que las acreencias bancarias que se encuentren vencidas y publicadas en el Diario Oficial pasen de pleno derecho a la Junta Nacional de Bomberos de Chile. El objetivo del proyecto es que la institución tenga la titularidad para cobrar los referidos dineros, prorratearlos y distribuirlos a lo largo del territorio nacional. La norma entrega este derecho por un plazo de 9 años. En su artículo único, el texto, que fue informado a la sala por el diputado Ricardo Cifuentes, precisa que
no reclamada la acreencia por su titular, pasará de pleno derecho a la Junta Nacional de Bomberos, quien tendrá la titularidad para cobrar esta, administrarla y distribuirla en las diferentes compañías del país.
En la actualidad, Por cierto, existen 55.000 voluntarios de bomberos, distribuidos en 1.215 compañías a lo largo del país. Por esto, según los autores de la iniciativa, se hace necesario aumentar los recursos entregados vía presupuesto de la Nación mediante las acreencias. Según el texto legal, serán consideradas como acreencias bancarias el producto de la venta de acciones de personas fallecidas cuyos herederos o legatarios no las registren a su nombre. También el producto de la venta de acciones, dividendos reajustados e intereses de acciones no reclamadas. También dividendos no reclamados en efectivo por los accionistas y, finalmente, repartos por devolución de capital no cobrados. Así, para finalizar, la moción continuará con su trámite legislativo en el Senado, donde deberá cumplir con su segundo trámite constitucional.
Esto es La ONU en Minutos, les saluda Victoria Fernández. El alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk, ha declarado este lunes que su oficina reforzará su labor en Libia, donde la situación de los derechos humanos sigue deteriorándose por la violencia generalizada de los actores armados, el estancamiento político actual y la profundización de las restricciones al espacio cívico. El comunicado tiene lugar a la vez que la misión independiente de investigación sobre Libia finaliza sus operaciones en el país y entrega los archivos y las pruebas que ha recopilado a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En su informe final, la misión de investigación recomendó que la oficina establezca un mecanismo distinto y autónomo con un mandato permanente para vigilar las violaciones graves de los derechos humanos en Libia e informar sobre ellas, con vistas a apoyar los esfuerzos de reconciliación libios y ayudar a las autoridades a lograr la justicia transicional y la rendición de cuentas. El jefe de Derechos Humanos expresó su apoyo a esta recomendación y su preocupación por la intensificación de la represión contra la sociedad civil, tras el anuncio de un decreto del gobierno que declara ilegales todas las organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil registradas después de 2011. Volker Türk destacó además la importancia de celebrar elecciones nacionales y de trabajar por una paz sostenible. Una investigación de las Naciones Unidas en Sudán del Sur afirma que si no se ataja la impunidad, no se podrá poner fin a la violencia generalizada y a los terribles abusos contra los derechos humanos. El nuevo informe detalla cómo los delitos más graves permanecen impunes, incluidos los ataques generalizados contra civiles y las ejecuciones extrajudiciales. El informe revela además que altos cargos del gobierno y oficiales militares están implicados en graves violaciones de los derechos fundamentales. Titulado Estado de Impunidad, Persistencia de la Violencia y de las Violaciones de Derechos Humanos en Sudán del Sur, el documento de la Comisión de Derechos Humanos se basa en las investigaciones que ha llevado a cabo en 6 estados del país y en la región vecina durante los últimos 12 meses. En la investigación se revelan abusos de distintos tipos, como la utilización de niños en las Fuerzas Armadas y en grupos armados, la violencia sexual relacionada con el conflicto, el contexto de economía política y la práctica de desaparición del espacio cívico en el país. Por otra parte, la Organización Meteorológica Mundial está intensificando sus actividades para apoyar la transición a las energías renovables y el abandono de los combustibles fósiles contaminantes. Alcanzar la energía de cero emisiones netas en 2050 supondrá una transformación completa de nuestro sistema energético mundial, con un cambio hacia la producción de electricidad con menos emisiones y una mayor eficiencia energética. Pero la transición a la energía limpia exige invertir en mejores servicios meteorológicos, hídricos y climáticos. Estos servicios deben ser resistentes a las perturbaciones relacionadas con el clima y deben poder informar sobre las medidas destinadas a aumentar la eficiencia energética en múltiples sectores y para aprovechar las fuentes de energía renovables. En este sentido, la Organización Meteorológica Mundial ha publicado el informe Servicios Meteorológicos y Climáticos Integrados en apoyo de la transición a la energía cero emisiones netas, el cual ofrece directrices y ejemplos de mejores prácticas de estos servicios. Finalmente, una nueva investigación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha revelado que más de 3.600 millones de personas viven en hogares vinculados a los sistemas agroalimentarios, lo que supone casi la mitad de la población mundial. El informe, Estimación del Empleo a Nivel Mundial y Nacional en los Sistemas Agroalimentarios, revela además que alrededor de 1.230 millones de personas a nivel global trabajan directamente en los sistemas agroalimentarios. Datos sólidos como los del informe son esenciales para procurar la estabilidad de los sistemas agroalimentarios y apoyar la transición hacia modelos más sostenibles, los cuales pueden generar nuevos puestos de trabajo, sobre todo en países de menores ingresos, donde el número de personas trabajando en el sector agroalimentario es mayor. Para que los sistemas agroalimentarios sean sostenibles, es necesario tener en cuenta la nutrición, la salud y el cambio climático, aseguró el principal autor del informe, Ben Davis. Las agendas políticas a nivel nacional y mundial deben abordar los desafíos a los que se enfrentan los sistemas agroalimentarios de forma integrada. Los datos deben incluir todo el proceso, desde la producción de alimentos, pasando por su procesamiento y transporte, hasta el consumidor, todo lo que hay detrás de lo que comemos, añadió Ben Davis. Victoria Fernández, Noticias ONU.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Y así, llegamos al final de este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. ¿Exige calidad? Exige Yerba Mate Piporé. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. ¡Feliz! Si compartes nuestro contenido y nos recomiendas, de antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido para reencontrarnos en un próximo ARDD.